siempre. Hay una persona que tenemos ganas de homenajear, que tenemos ganas de que nos cuente cómo se acercó a lo que está haciendo, que tanto nos gusta y que es tan importante. Ella tiene varios premios, unos cuantos, Martín Fierro. Hay uno que me gusta mucho, el Diploma al Mérito, que me parece que habla de su trabajo, y el Premio a la Trayectoria en Periodismo Responsable. Creo que es una de las palabras que la define. Es ella, Fanny Mandelbaum. Bienvenida a este Desayuno Weekend, Fanny.
Buen día, Natalie. Lo que tengo en contra es que soy noctámbula.
Sabía, lo sabíamos y por eso valoramos muchísimo que estés levantada a las 9. Es madrugada para vos, entonces.
No estoy levantada, estoy hablando desde la cama.
Ah, como muchos oyentes de este Desayuno Weekend.
Tal cual, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están tus oyentes? Bueno, ¿cómo está tu zona? ¿Llueve?
¿Sabés que no? Está lindo el día y por eso, bueno, es una linda excusa para que todos se levanten, ¿no? Y aprovechen estos últimos días de calorcito por acá. Sos una gran periodista, sos una gran conductora, locutora.
No, amo lo que hago, que eso es lo más importante en esta profesión y en todas. Si no tenés pasión por lo que haces, sos un profesional correcto. Cuando tenés pasión podés llegar a ser incorrecto también, porque no medís los alcances de lo que haces o de lo que decís, pero siempre se sabe que te sale de las entrañas. Y creo que eso es lo, a mí es lo que me gusta en toda profesión.
En varios programas tuyos de Canal Metro, Sin Miedo, aparece la palabra miedo, pero desde su ausencia. ¿Ese motor y esa pasión hace que uno tenga menos miedo?
Mira, yo le puse sin miedo porque siempre opiné que el miedo paraliza, que todos podemos hacer cosas, pero a veces hay miedo de decir lo que uno piensa, hay miedo de cambiar de carrera porque no estás convencida, hay miedo de separarte en el amor porque no era eso lo que querías. Hay miedo a muchas cosas y muchas veces te paralizas. No las haces y arruinas tu vida, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y como yo opino eso, le puse sin miedo a mi programa.
Lindo programa, hermoso, como muchos de los que hacés, Juventud Acumulada. ¿Cuándo sentiste vos que te picó el bicho de los medios y de querer contar, de querer cubrir historias? ¿En qué momento?
Te voy a contar porque la gente cree que esto es una vocación desde chiquita. Yo quería ser abogada. Empecé la carrera de Derecho, me di cuenta que era muy pesado el primer año, creo que es a propósito, porque los que no lo resisten abandonan la carrera. Yo en realidad lo que quería era ser abogada para juicios orales. En la época que yo entré no existían los juicios orales en la Argentina. Me fui, estuve fuera del país un año, me fui por un mes y no volví, me fui a Israel. Estuve en un kibutz y volví casada, vinieron los chicos. Y en realidad cuando tenés tu primer hijo y no sabes nada de nada porque te casas muy jovencita, no hay tiempo para nada. Y como me aburría de no hacer cosas, no me gustan las tareas del hogar, pido perdón a quienes las aman, creo que también es un don del cielo amar las cosas del hogar, cocinar y todo lo demás. Me puse a fabricar ropa. Así que primero fui diseñadora. Y lo que sí me gustaba desde muy chica era escuchar radio. Yo dormía con la radio bajo la almohada para que mis viejos no se enteren. Yo tenía desde el primer momento, creo que lo más importante para mí en la casa era tener una radio en cada pieza. Admiraba profundamente a Paloma Efron, a Blackie, que vos no la llegaste a conocer porque seguramente naciste mucho después.
Pero sé
que ya murió. Fue una mujer que yo admiraba profundamente y nada, escuchaba radio. Tenía una amiga que sí, que era soltera y que empezó a trabajar en La Gallina Verde. Amiga mía del colegio, compañera de colegio, y la casualidad o la causalidad hizo que mi amiga quisiera hacer un viaje, le invitaron a un festival de cine en Río de Janeiro, era la época que el cine brasilero era un boom, y sabía que la radio no la iba a dejar ir, porque hacía poco que había empezado. tenemos el mismo color de voz y ella hacía notas en la calle. Entonces habló con el conductor de la radio, Raúl Calviño, un genio total y absoluto, y con el técnico de sonido, otro genio que los operadores deben conocer porque sigue trabajando, Roberto Siciliano, y les dijo que tenía una amiga que me la iba a reemplazar por unos días, pero usando el nombre de ella. O sea que empecé con un blef.
En anonimato, no era Fanny en ese momento.
No, era Ana María Dazo. Yo tenía que hacer notas en la editorial Atlántida, tenía que hacer dos notas por día. Eran días diferentes. Una era en la revista El Gráfico, que tenía que hacer una nota al periodista que había hecho la nota de tapa, y la otra era en la revista Gente, que era lo mismo. Era un poco vender la nota en la radio. Yo hacía la nota en la editorial, llegaba a la radio, se la daba a Siciliano, Siciliano la compaginaba y Raúl Calviño la ponía al aire. Fue una semana que me encantó hacerlo.
Qué lindo.
O sea que agregaba notas, le hacía notas a los chicos cuando iba a buscar a los míos al colegio, le hacía notas al taxista, le hacía notas a una mamá, le hacía notas al señor de la feria. O sea, me encantaba, encontré maravilloso preguntar todo lo que tenía ganas y que la gente me contestara.
Ajá.
Y la cuestión es que Raúl sabía que era yo. Y cuando volvió mi amiga, que me fui a despedir, Raúl me dijo, no quiero que te vayas, quiero que te quedes porque yo me voy de La Gallina Verde a hacer un programa mío que se llamó El País en Maxi Cassette y quiero que vengas. Yo era en interín, tenía una fábrica de ropa que se llamaba Fanny Dress. El taller estaba en mi casa, yo diseñaba y tenía una jefa de taller que cortaba y llevábamos a taller. Yo tenía un marido y tenía dos hijos. Por una semana todo el mundo se lo bancaba. Así que le dije, mirá, déjame pensarlo. Me dijo, no. Yo ya empiezo eso de un viernes, empiezo el lunes y te quiero en el equipo. Bueno, así que llegué a mi casa, le comenté a mi jefa de taller, que me conocía hacía mucho, y me dice, ¿quiere que le diga algo? ¿A usted le gusta más eso que esto? Dice, yo me voy a mi casa, trabajo por mi cuenta, soy modista, y punto, y siga con la radio.
Me encantó esa mujer, me encantó que sí, te empuje así, y diga, Fanny, lo tuyo es eso.
Sí, pero faltaba mi marido.
Ah, no es un detalle menor.
No es un detalle menor. Así que le comenté, por supuesto pensó que era un capricho, dijo, bueno, sí, ya se te va a pasar. Y así empezó mi carrera.
Y no se pasó nunca.
No se pasó nunca.
Qué linda historia de amor que tuviste y sabemos que te casaste por poder estando en Israel y él te fue a buscar, yo no puedo creer
sí.
Esa historia.
Me fue a buscar con la libreta en el bolsillo de la camisa.
Ahora, mira que hay gente que está años de novio y después se casa y capaz que no funciona y vos te casás primero y después te pones de novia.
Tal cual. Estuvimos de novios como 3 meses con la libreta en el medio de la cama, sin tocarnos.
¿Y ya sabías que era el amor de tu vida o lo descubriste ya casada?
No sabía. Era un amigo obvio, era un amigo con el cual teníamos muchas afinidades. De tipo intelectual, me encantaba, era muy inteligente, digo era porque falleció. Y además compartíamos gustos y conocí cosas que no conocía, el ballet. Yo vivía en Ramos Mejía. Ramos Mejía, no sé si conoces en la capital,
sí.
Es en tren unos 40 minutos de la capital, en colectivos era 1 hora y media. Yo siempre estudié por la zona, estudié en Ramos Mejía, en Morón. Entonces ir a la capital era como, no sé, un viaje a la Antártida para mí. Primero porque no me dejaban. Como él era más grande que yo, con él me dejaban. Él me venía a buscar desde el centro, pobre en moto, y me llevaba al teatro, íbamos al cine. Con él mi mamá me dejaba salir. No me dejaba salir con nadie más. Pero era un amigo al que yo quería mucho. Nunca había soñado con él como novio. Él era muy serio, yo era muy chiquilina, me encantaba bailar, me encantaba nada, hablar con todo el mundo. Él era como medio introvertido, medio mirándolo con un solo ojo. Pero bueno, el amor, yo me sentía muy bien con él.
Ajá. Qué ojo esa mamá entonces, ¿no? Cuando le dijo, si la querés ir a buscar, casate primero. Me parece que lo eligió ella, ¿no?
Yo creo que mi mamá fue la primera en enamorarse de él porque era muy especial, Guillermo. Además, el año que yo estuve fuera del país, él iba todas las semanas a ver a mi mamá, porque él me escribía mucho y yo también. Era una época donde no existía. No existían los telefonitos. Hacer
Claro.
una llamada desde Israel a la Argentina, había que esperarla 24 horas. Y él me escribía 3 cartas por semana, por lo menos.
Wow.
Y me encantaban las cartas de él, que tengo todas guardadas. Y empezamos a ponernos de novios por carta.
Qué belleza, qué historia.
Fue un romance epistolar.
Divino, divino. Bueno,
Sí.
hablando de esos formatos, ¿no? Y ahora tenemos la facilidad del mail y las
Sí.
videollamadas
Y que los mails se borran y las videollamadas, si no estás bien no las aceptás, si no estás arreglada y
Claro,
peinada.
totalmente. Y en esa época, las cartas con perfume, ¿no? De aquellas épocas.
Sí, no,
Y...
no, no, te digo, me mandaba revistas para mantenerme al tanto de lo que pasaba en el país y me mandaba libros con gente que viajaba. Para el día de mi cumpleaños me hizo llegar un enorme ramo de flores.
Qué divino.
La verdad que me conquistó por carta.
Qué importante tener una relación así, ¿no? Y volviendo al tema de tu profesión, que implica viajar, bueno, después hablamos de las coberturas y los casos y todo tu trabajo, pero qué importante el apoyo de la familia, ¿no? Porque no es fácil ser marido
No,
o
no es
pareja.
fácil y no creo que le haya sido fácil. Siempre tenía la esperanza de que yo me cansara. Primero porque entré como productor, primero en la radio era tipo movilera, lo mío era la calle, y después cuando entré a televisión era productora y no tenía horarios, y después cuando ya fui periodista, viste, estuve en el staff, hubo viajes que duraban semanas. Yo tuve un viaje en San Luis cuando investigué a Rodríguez Saá, que me fui por un día en un avión privado para volver al día siguiente. Y cuando empecé a descubrir las cosas que nadie había denunciado o descubierto, me iba quedando, hasta que a los 25 días se vino él con mi hijo a traerme ropa, pues yo me había ido por un día.
Uno nunca
Así
sabe
que,
cuándo vuelve, ¿no?
totalmente,
Y ellos tampoco.
totalmente.
Fanny, hablando de San Luis, quiero que hablemos un poco de Catamarca y ese caso
Sí,
que todos nos
bueno,
enamoramos de
ahí.
tu trabajo, calculo en esa cobertura.
Y para mí fue una bisagra, primero porque nadie me conocía, yo era una mano teniendo un micrófono en Buenos Aires. O sea, la gente conocía mi voz. A mí me ha pasado de subir a un taxi y dar la dirección y el tipo darse vuelta y decirme, usted no es la chica de Telefe, pero por la voz. Y en Catamarca yo tenía que dar la cara porque cerraba la nota diciendo, desde Catamarca, para ustedes Fanny Mandelbaum. Y la gente me empezó a conocer ahí. O sea que para mí, más allá de lo que significó el poder llegar al juicio, que no fue completo, pero fue algo de justicia, fueron 7 años. A María Soledad la mataron en el 90 y los culpables, algunos de los culpables, fueron a la cárcel en el 97. Así que primero estuve bastante tiempo sin volver. Y después cuando empezaron los juicios, que hubo dos, me iba los lunes a la mañana y volvía los viernes a la noche. Así que, no, me bancó muchas más cosas de los que cualquier hombre de aquella época hubiera bancado.
Y sí, seguramente. Y hablando de bancar, ¿no? ¿Qué pasaba por Fanny internamente? Porque sos mamá y estabas cubriendo el asesinato de un adolescente.
Bueno,
¿Cómo
yo creo que
convive el profesional con el ser humano que...
En mí no conviven, en mí están juntos. Yo soy un ser humano que tengo empatía con lo que hago y que me pongo en los zapatos del otro. No te olvides que yo soy psicóloga social y tuve un profesor que muchos me envidiarían, el director de la Escuela de Psicología Social era Enrique Pichon Rivière. Fue un psiquiatra diferente a los demás. El lema de él era que había que ponerse en los zapatos del otro. Y el otro lema de él, suena un poco grosero, pero decía, nadie habla al pedo. Para mí esas dos frases de él son mi lema. Escucho a todo el mundo y me pongo en los zapatos del otro. los que se consideran profesionales con universidad. Yo me hice en la calle también, y eso es muy importante. Cuando vos salís de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que en mi época no existía, salís de ahí con mucha teoría, y la calle te da la práctica. Lo mío fue al revés. Yo primero hice la calle y después hice los cursos. Y ya era psicóloga y me sirvió muchísimo. Yo me involucré. Y el tema de tener una hija, también adolescente, me hizo ponerme en los zapatos de Ada Morales. Así que yo tenía que encontrar y meter presos. Va, encontrar al culpable se encontró enseguida. Lo que había que lograr era meterlo preso.
Totalmente. Y contar la historia desde lo humano, ¿no? Que siempre uno lo nota tanto en tu manera de hablar y de
contar lo que yo veía, lo que yo sentía y lo que yo iba descubriendo.
¿Tuviste miedo en algún momento?
No, en los momentos no. Mira que fui amenazada. Y pasé. Cuando vi uno de los momentos que pasé, dije, qué locura esto. Cuando después que intervinieron la provincia, vuelve el Adolfo de Buenos Aires, después de haber visto a Menem y de que le haya dicho que bueno, que la provincia quedaba intervenida, y lo van a buscar al aeropuerto quienes eran sus fans, quienes lo habían votado, quienes dependían de él para tener trabajo. Y yo le dije a mis camarógrafos que lo íbamos a ir a cubrir, y me dijeron, vos estás loca, te van a matar. Mira. Yo era la enemiga pública número uno de Catamarca. Y le dije, ¿sabés qué pasa? Si nosotros cubrimos las marchas del silencio, lo ético, lo que corresponde es cubrir las marchas de apoyo. Así que vamos a ir. Conseguimos un remis que nos llevara hasta el lugar por donde iba a pasar el camión, porque lo traían en un camión descubierto, en una camioneta. Y el chofer nos dejó a dos cuadras, me dijo, miren, no se enojen, pero yo hasta ahí no me acerco llevándola a usted. Atravesamos como dos manzanas que eran baldíos, las atravesamos, viste, por el medio, que era todo lleno de maleza, y a medida que nos acercábamos, que había mucha gente, te digo, nos empezaron a insultar y a gritar de todo. Cuando llegamos, nos rodeó un grupo de gente insultándonos. Yo tenía un cameraman, que era un muchacho joven, y tenía un ayudante que era un señor mayor que ya falleció, el viejito Reyes, que era catamarqueño además. Mirá. Y nos gritaron de todo, y ahí me acordé de Pichón Rivière, y entonces dije en voz alta, yo vengo a cubrir esto porque corresponde mostrar la verdad de Catamarca, de los poblados. Si ustedes me insultan, me golpean, golpean a los camarógrafos, lo que va a quedar reflejado en la cámara es eso. Hagan lo que quieran. Y surtió efecto milagrosamente, claro, porque dos grandotes, dos tipos con pinta de camioneros, uno dijo, la señora tiene razón, nosotros la vamos a cuidar. Y se pusieron al lado mío hasta que llegó la camioneta con Ramón, que me echó una mirada de fuego y me dijeron, váyase lentamente sin que se den cuenta porque hasta acá llegamos. Y yo todo eso lo viví, pero no tuve miedo. Al día siguiente, el diario La Nación publicó mi imagen chiquitita rodeada de una multitud. Ay. Porque el fotógrafo de La Nación estaba arriba de un árbol. Y ahí sí dije, qué locura, porque me podía haber pasado a mí y a los muchachos cualquier cosa. Y el único testimonio era esa foto del diario La Nación.
¡Qué bárbaro!
Ahí sí dije, qué locura. Pero cuando estás trabajando, la adrenalina es tan grande que no tenés miedo, querés ir a fondo. Ahí nos fuimos lentamente, caminamos como 15 cuadras, y a la noche, cuando Ramón salió a dar un discurso, yo a los chicos les dije, yo no voy a salir porque sería una provocación. Ustedes sáquenle el logo al micrófono y vayan y cúbranlo. Pero sí, no era fácil. Pero éramos muy compañeros todos, estaban todos los canales. Y debo decir que en la calle, en mi época, ahora veo que es diferente, en la calle cuando hacíamos una cobertura en el interior del país, fuera de la capital, todos nos ayudábamos. El que conseguía un dato lo mandaba primero, pero después se lo pasaba a todo el mundo. Lo que ahí queríamos todos, te digo, no era la primicia, sino que se haga justicia. Fue una cobertura con mucha camaradería.
Bueno, vos misma te moviste así, incluso con gente que podría haberte atacado, y viste el poder de la palabra, ¿no? La palabra justa y con respeto, y cómo los ubicaste cuando estabas en riesgo y la indefensa eras vos ahí.
Sí, pero sabes que yo quiero que me respeten, y para que te respeten tenés que respetar. Siempre usé eso. A veces me caliento también, sí, y levanto la voz, pero tiene que ser muy terrible el... Cuando estuve en el programa de Del Moro, me calenté más de una vez y me peleé con más de uno. Pero bueno, era en defensa propia y quizás de otras personas.
Mira, justo hablabas, no quería citar ningún programa en particular, pero ¿qué opinás de esta nueva generación de opinólogos y panelistas que están por todos lados, y estos formatos donde todos hablan de todo?
Mira, yo soy un dinosaurio. Creo que la tecnología atrasó muchas cosas. Antes nosotros leíamos mucho, buscábamos mucho. Hoy vamos a la computadora y ponemos, viste, Wikipedia, y salimos todos con Wikipedia y todos decimos lo mismo. Antes averiguábamos quién era la persona, tanto la que nos gustaba como la que no nos gustaba, y buscábamos en su vida, íbamos a la hemeroteca y buscábamos en diarios viejos a ver qué había hecho hacía 15, 20 años atrás, y salíamos con argumentos. Ahora no. Ahora leen y todo el mundo te dice lo mismo. Me parece que hace falta leer y averiguar mucho más sobre la gente cuando vas a hacer una nota. La otra que para mí va en contra es que en lugar de leer y meterte en la vida del otro, hacen un cuestionario levantando cosas que vieron en Google. Y mientras vos le haces una pregunta a una persona, por ejemplo, vos escuchaste cuando yo dije que estuve un año en un kibucho, no sabía que vos habías leído que yo me había casado por poder y todo lo demás. Pero no volviste a hacer la pregunta porque me escuchaste, porque si no, vos me hubieras preguntado, ay, contame, ¿cómo te casaste? Y yo te hubiera dicho, te lo conté hace un ratito.
Es tan lindo todo lo que nos contás, y da tanta cátedra para muchos autodidactas que se mandan y se lanzan solos a hacer un montón de cosas, y hay que estar preparado, hay que estar informado. ¿La radio, la tele, los móviles en piso, qué te gusta más?
La radio. La radio, porque la radio tiene magia. Vos en la radio podés leer un cuento, podés contar una historia, podés imaginar, y además podés hacer las notas a cualquier lugar. A mí me ha pasado hace poco de hacer una nota con un juez de Brasil que fue el responsable, el creador de Ficha Limpia. Ficha Limpia es un proyecto de ley que estamos motorizando desde Buenos Aires, que me encantaría que lo motorices desde tu lugar, que es que ninguna persona que tenga procesos pendientes o que tenga prontuario pueda entrar al Congreso de la Nación ni pueda ser funcionario. Estoy cansada de funcionarios que tienen cuentas con la cárcel y que no cumplen con la ley porque tienen fueros. Y eso fue lo que funcionó en Brasil, que permitió investigar, porque fíjate que en Lava Jato eran todos los que estaban en el Congreso de la Nación. Y acá tenemos un montón de gente que, como todavía, mira vos, Carlos Menem. Carlos Menem fue absuelto de la venta de armas, fue absuelto de lo de Río Tercero. Estaban todas las pruebas. Claro. Se demoraba hasta que ahora dicen que prescribió, que pasaron los años, que no se hizo bien el juicio. Yo no quiero esa gente sentada en el Congreso de la Nación.
¿Cómo nos cuidan, no? ¿Cómo hacen para cuidarnos? Sí.
Tal cual.
Quizás nos tenemos que cuidar de ellos mismos.
Cuando vos tenés un muerto en el placar, mirá el tema este de la devolución de los dineros robados. Si hay gente que está implicada en eso, entonces, ¿cómo va a votar la extinción de dominio si quizás le van a revisar las cosas a ellos y van a tener que devolver lo que tienen y no pueden justificar? Entonces, si vos tenés gente honesta, como era en una época el Congreso de la Nación, es otra cosa. ahora hay leyes que... ¿Cómo no vas a votar vos la ley contra los barra bravas, con la cantidad de muertes que ha habido en los estadios, con gente que ama el fútbol y no puede ir con sus hijos a la cancha porque tiene miedo? Los barra bravas son los tipos que en el boliche trabajan de patobicas, son los mismos que te amenazan, son los mismos que escupen, que orinan desde el tablón. Esa gente no puede entrar porque no está educada. Son los que tiraron piedras contra los micros. ¿Por qué se tuvo que terminar el campeonato en otro país? Porque están mezclados con los barras bravas, porque cuando hacen campaña cuentan con los barras bravas, que son los que le pegan a los contrarios y los que amenazan.
Fanny, ¿crees en la política? Y querías ser abogada, ¿crees en la justicia?
No, descreo de algunos jueces. Ojo, no quiero generalizar. Hay jueces probos. Hace poco hemos hecho una marcha y me impresionó la cantidad de jueces que fue a la marcha, y era una marcha contra el Consejo de la Magistratura. No, yo creo en la justicia, no creo en nuestra justicia, no creo en los jueces que tienen la estatuita de la justicia pero con los ojos sin vendar, ¿entendés? Pero creo que en algún momento vamos a tener justicia, porque la tuvimos. Cuando yo iba al colegio, te decían la palabra juez, y vos mirabas hacia arriba, era como sin pensarlo, ¿entendés? Era como que estaba por sobre vos un juez, porque era alguien superior que podía discriminar entre el bien y el mal. Hoy en día no. Un juez es un tipo, y lamentablemente los chicos lo generalizan, pues los chicos escuchan la radio, ven televisión, creen que todos los jueces son iguales, y no lo son. Porque hay gente que arriesga su vida por seguir investigando, no puede ascender, y hay muchos, y no quiero dar nombres, y después están los que tienen mansiones, aviones, lanchas, y ganan lo mismo que el otro. Y entonces vos te preguntas, ¿y esto cómo se hace?
¿Qué deseas para Argentina? ¿Qué soñás?
Mira, yo tengo hijos, tengo nietos, y tengo un bisnieto y otro en camino. Quiero un país justo donde los chicos puedan estudiar sin paros, donde los maestros sean muy bien pagos y amen lo que hacen, tengan vocación, tengan pasión por enseñar como en mi época, y que los diputados sean honorables, porque por algo se llama la Honorable Cámara de Diputados, la Honorable Cámara de Senadores, el Honorable Congreso de la Nación. Eso es lo que quiero. Después que ellos estudien y que crezcan solos, pero que no se tengan que ir del país.
Hablabas de la educación.
Es uno de mis temas, la educación y la tercera edad. Son dos temas que cada vez se van agravando en lugar de mejorarse.
Contame de tus clases en el ISAR.
Tengo muchísimos alumnos trabajando y me da mucho orgullo cuando veo que están en la parte de los periodistas buenos y que van creciendo. Han llegado a ser jefes de noticieros, algunos son grandes productores, así que me da mucho orgullo. Y yo a mis alumnos les enseñaba que no había que llevar cuestionario, los sacaba a la calle para que pudieran practicar, y en la realidad les decía que la teoría es una cosa, pero la calle es otra. Y les enseñé mucho a ir al toro. E ir al toro, para la gente que nos está escuchando, es salir con un micrófono y no decirle, mire, le voy a preguntar tal cosa, usted querría contestarme, sino ir con el micrófono prendido y atacar en el buen sentido de la palabra, porque la sorpresa te da la verdad.
Eso que no esté armado, que no esté arreglado.
Siempre fui así, en la clase fui así. No me doy cuenta. Debe ser un poco influencia del signo. Soy sagitariana, los sagitarianos somos muy de ir así. Con el estoque.
Signo de fuego también.
Signo de fuego.
Estás hablando
signo
con una ariana, así que estamos más o menos.
Ah, bueno, sí, claro, es el signo de este año, somos el para fuego.
Y somos de los que tienen fuego, y necesitamos esa adrenalina.
Es un año para hacer cosas, que las cosas nos van a ir bien.
Ah, qué lindo, que me gusta ese optimismo y me gusta cómo convive esa adrenalina y ese sagitario así insaciable, que va por más y a la vez ese tono tan calmo, tan seguro, tan aplomado.
Menos cuando me caliento, cuando
bueno.
me enojo, no, se me suelta la cadena, como dicen mis amigos.
Bastaría con no buscarte, no provocarlo, nada más.
Sí, tal cual.
Hablando de tonos apacibles, de esa consolidación, de esa solidez que dan los años, este trabajo tan hermoso llamado Juventud Acumulada en la TV Pública con los adultos mayores, te llevó mucho tiempo, ¿no?
Yo lo registré hace 14 años.
¿Y cómo tardó tanto?
Porque a nadie le interesaba. Cuando yo llevaba el proyecto a distintos canales, a distintos productores, me decían, no, los viejos no le interesan a nadie. Y yo iba acumulando nombres, porque yo además tenía una lista de nombres. Uh-huh. Y con mucho dolor comprobé cuando sí le interesó a Horacio Levín, a la televisión pública, comprobé que se me habían ido muchos, habían partido muchos de los que yo tenía. Sobre todo los que yo más quería.
Pero pudiste darte el gusto, finalmente.
Sí.
De homenajearlos, supongo que se puede de alguna manera mencionarlos y tenerlos presentes, que ya con que hayan estado en tu corazón y en esta idea de querer incorporarlos a ese programa maravilloso.
Los vivo homenajeando, de hecho el...
Ay, mi amor, me hace mal a mí. No quiero.
No, de hecho el programa está dedicado a Lía Lerner, quien me hizo conocer el valor de la tercera edad. Uh-huh. Así que está presente cada vez que lo hago.
Otro referente inmenso, ¿no?
Totalmente, una uh-huh. mujer fuera de serie que hasta los 92 años vivió, era psicopedagoga, la mamá de Alejandro Lerner.
Sí, sí.
Por eso Alejandro es tan especial.
La autora de la frase, uno tiene la edad de sus proyectos, ¿no?
Exactamente.
Mi amor.
Otra frase de ella era, quiero que la muerte me encuentre bien viva. Uh-huh. Que me pareció maravillosa y yo creo que, no sé, creo que cuando yo la conocí, yo ya en mi programa Sin Miedo llevaba gente grande, me encantaba hablar con gente con experiencia, con gente con historias de vida. Y conocerla a ella fue, no sé, el broche de oro. Además mi vieja también era una tipa muy especial que partió a los 89 años y llena de vida y con ganas de hacer cosas, y independiente, y nada, y Pelinkowski son las personas que fueron amigas mías, con gran diferencia de edad, pero a quienes yo admiré profundamente, y que me hubiera encantado que fueran las primeras en mi programa. Uh-huh. Pero viene gente que admiro, porque al ser un programa, idea mía, uh-huh. y producción general mía, más allá de la parte de producción del canal, que tengo un equipo que se puso la camiseta, puedo elegir, yo digo a quien quiero, porque tengo que tener además admiración por esa persona, claro. Si no, la nota no sale, uh-huh. porque la hago desde el corazón.
Se nota, y más ahora que uno te siente así tan conmovida, Fanny. Qué mejor homenaje que tu programa y qué mejor manera de defender a estas minorías, que es algo que siempre te caracterizó, ¿no? Esto de defender a las minorías y bueno, ahora con esta juventud acumulada y con los próximos viejitos, ¿no? Porque el programa tiene que seguir y tiene que seguir homenajeando.
Espero que sí, vos sabés uh-huh. que el canal te llama una semana antes, te dice, bueno, la semana que viene empezamos y el equipo se pone las pilas. Hasta ahora no me llamaron. Hay problemas de presupuesto, vos sabés uh-huh. que Canal 7 está pasando por una situación difícil. Canal 7 no, la TV pública. No me acostumbro, para mí todavía sigue siendo Canal 7.
Peor lo mío que le digo a TC, así que...
No, yo también le digo
yo
a TC.
Yo estoy peor, Fanny.
Y la gente también le dice a TC, así que... Pero bueno, ya algún día recuperará su nombre de nacimiento. Uh-huh. Cada gobierno, viste, trata de que las mismas cosas parezcan diferentes, y en realidad los únicos que hicieron las cosas y las mantuvieron fueron los trabajadores de las mismas. Uh-huh. Pero eso es otro tema.
Bueno, mucho trabajo y queremos que así sea, porque además como te autogestionás vos proponés, no tenés auspicios. Mira, el otro día estaba viendo una cámara oculta que te hizo Tinelli, que fue fabulosa.
Ay,
y nos hizo reír mucho.
¿Y después me viste con mi nieto o no?
Sí, claro. Cuando presentó ese falso programa donde te querían poner uno que te venía con auspicio. No, a mí no me ponga ningún graf, dijo Fanny.
Sí, tal cual. Pero como era Borocoto el que conducía.
¿Qué ibas a dudar, no?
Totalmente, después lo quería matar. Me hicieron varias. Una me la hizo ni más ni menos que Carrizo. ¿Cómo vas a desconfiar de Carrizo?
Mira.
Y la otra me la hizo Sandra Mianovich. Qué guacha, mira, cuando la veo a Sandrita le digo, ¿cómo mejor jorobaste, Sandrita? Le creí.
Y sí.
O sea, caí tres veces con las cámaras ocultas de Tinelli. Porque yo soy muy confiada, menos cuando encuentro una punta y veo que el que me está hablando me está mintiendo, ahí me pongo loca.
Y sí, nada más feo que eso. Pero bueno, hay gente en la que uno confía. Yo confío tremendamente cuando aparece una crítica, una obra de teatro, de una actuación, de una película, y la hace Fanny Mandelbaum.
Ay, gracias.
Confío plenamente, porque, a ver, hay mucho programa que habla de las novias de si tal se separó del otro, y eso es ser periodista de espectáculos. ¿Cómo se es periodista y se hace un reporte de una función, de una obra?
Contando lo que vos sentiste. Uh-huh. Yo amo el teatro, soy muy teatrera, soy de ir a todos los espectáculos. Por ejemplo, anoche fui a ver a Hernán Piquín en un espectáculo que lamentablemente dio un solo día, solamente ayer, flamenco, tango y bolero. Yo no te puedo imaginar lo que son esos bailarines, lo que es Hernán Piquín, lo que ha sido la idea, ballet cómico. Para hacer ballet cómico tenés que ser un excelente bailarín, una excelente bailarina, y la verdad que el equipo que tiene es buenísimo.
Bueno, ya tenemos la nueva recomendación, ¿eh? En vivo, desde acá.
No, maravillosa, y si vienen a Buenos Aires, hay muy buen teatro en estos momentos en Buenos Aires. A veces en teatrito fuera de la calle Corrientes, a veces en la calle Corrientes, que viste que a veces son muy comerciales, pero hoy en día que el dinero escasea, tenés que presentar un buen producto para que la gente, que le duele, porque no le sobra el dinero, vaya a verlo. Y hay muy buen teatro.
Sí.
Se está por estrenar una que tengo muchas ganas de ver, que es la historia de un chico autista. Incidente cotidiano con un perro, creo que se llama. Un nombre rarísimo.
Rarísimo, sí.
Rarísimo, y es un musical. Y justo ayer salí con una amiga mía que vive mucho en el exterior, porque tiene los hijos en el exterior, y me dice, ay, yo leí el libro, Fanny, no sabes, es maravilloso, te va a encantar la historia. Le digo, bueno, no me cuentes nada, me tengo que sorprender, no me gusta ir a ver una obra y que me cuenten algo antes. Yo confío mucho en ella. Se quedó con la boca abierta cuando le dije que habían hecho un musical con eso. Me dice, no lo puedo creer.
¿Qué otras cosas te han dejado así con la boca abierta y sorprendida? Porque después de tanta realidad y tantas
noticias... Me encantó
noticias...
Raúl Lavie en El violinista sobre el tejado. Me parece que hizo un trabajo fantástico. Me gustó el musical que hicieron acá de Chorus Line, porque son muy buenos bailarines y todos chicos y chicas muy jóvenes. Qué sé yo, yo no me puedo acordar. Me encantó una obra que la dieron durante 3 años, ni con chicos ni con perros, que hizo Laura Oliva con Omar Caliquio. La verdad, era impecable, impecable. La vi 3 veces.
Wow.
Más allá de que soy un poco subjetiva, porque amo y admiro profundamente a Laura Oliva, con quien
¿trabajaste?
Hicimos 3 años grandiosas.
Claro.
Entonces, todo lo que hace Laurita y lo que hace Karina no me permite ser objetiva, porque las amo a las dos. Son dos minas fuera de serie, pero además Laura es una excelente actriz. Puede hacer comedia, puede hacer drama, todo lo hace bien. De hecho, está haciendo ahora en la TV pública, en Canal 7, en ATC, en los tres canales, tardes de festival.
Hermoso.
Y la verdad que está bárbara, está con Facundo Sarabia y tiene ese toque de humor. Ella es una humorista nata, ¿viste? No necesita ningún guión, no necesita nada. Con ella puedes hacer un programa de 2 horas y siempre tiene cosas para decir, para hacer chistes. Es fantástica. No, hay mucho teatro bueno, mucho. Hay 2 obras que... Hay una que está desde hace 10 años, creo, La Pilarcita, de María Marul, que es una obra fantástica, y está en la Avenida Córdoba y Mario Bravo, en el Tinglado, o en el Camarín de las Musas, que son 2 teatritos que están uno al lado del otro. Y sigue, y sin publicidad, porque los teatros under no tienen dinero para poner un aviso en el diario, pero es todo publicidad boca a boca.
El boca en boca, sí.
Sí. Cereto está haciendo otra obra, un unipersonal estrella, que es bárbaro. No, hay mucho teatro para ver. Cine, te digo, no tengo tiempo de ir a ver. hace años que no me siento en una sala de cine.
Mira vos.
Y tengo muchas ganas de ir al cine, pero la computadora, el WhatsApp, ahora entre a Instagram, te llevan la vida, y no leo, y yo amo leer, y no tengo tiempo para leerlos. Los libros se apilan en la mesita de luz, que un día se van a caer, voy a hacer un desastre en el dormitorio.
La vamos a cambiar por una biblioteca ya, la mesita.
No, ya mi pieza es todo biblioteca, todas las paredes son biblioteca.
Bueno,
pero ya los tengo que poner en la mesita de luz porque son los que tengo para leer, los que hacen cola.
Eso explica también la Fanny que vemos en la tele, la Fanny que vemos
es que un periodista que no lee no tiene vocabulario. ¿Vos te diste cuenta que hay periodistas que pueden mantener una nota afuera mientras espera que aparezcan las cosas, hablando y diciendo cosas que te interesan? Y hay periodistas que no tienen vocabulario, que repiten las mismas palabras, y bueno, estamos esperando que llegue fulanito, y estoy acá, y como ustedes saben, acá es difícil hacer una nota porque no te dejan entrar, y repiten y repiten, y hay otros que te cuentan una historia, que antes de ir a hacer la nota en exteriores, leyeron lo que van a hacer, y te pueden hablar del tema, y si no te pueden recordar cosas que leyeron en otro momento. Yo siempre les decía a mis alumnos, lean todo, libros, revistas, diarios viejos, todo lo que tengan tiempo de leer y que les caiga entre las manos. Yo desde chiquita leía. En mi época, las papas se vendían envueltas en diario, y mi mamá se reía de mí porque llegábamos a casa con las papas que habíamos comprado. Yo sacudía la tierra del papel de diario y me sentaba a leer el diario, y tenía 6 años. Y mi mamá decía, ¿qué estás leyendo? Nada, me gusta leer. El mejor regalo era el libro de oro de Paturuzú.
¡Ay, qué hermoso!
Que ya no existe más.
¡Qué hermosa! No hay excusa, ¿no?, para no leer. Y si
además,
Fanny te cuenta que leía el diario con el que envolvían las papas que compraba la mamá. Ya no hay
excusa.
Y muchos
que te están escuchando saben lo que estoy diciendo es así, porque en la verdulería no existían las bolsas de nylon, afortunadamente. No teníamos este deterioro del planeta que tenemos hoy. Ay, me estoy como las viejas, ¿viste?
No.
Que decían, antes era mejor. Pero
está como esas personas con juventud acumulada, como las viejas.
Tal cual, tal cual. Vos sabés que yo estoy en una radio digital que se escucha en todo el planeta Tierra. Algunos dicen que quizás en Marte también me escuchan. Hasta ahora no recibí mensaje de Marte.
Porque no tienen WhatsApp, nada más que por eso.
No tienen WhatsApp, debe ser por eso. Y me encanta cuando me llegan WhatsApps del interior, ¿entendés? O que llaman a la radio, porque significa que, bueno, que lo que estás haciendo le interesa a los demás. A veces la gente tiene vergüenza de escribir o de llamar, y no sabe que es el mejor premio para los profesionales que lo están haciendo para los demás. Y entonces que alguien te diga, o que te pare en la calle y te diga, como me pasó ayer en el teatro, ¿cuándo vuelve Juventud Acumulada? Yo digo, es el mejor premio que puedo recibir.
Fanny, vamos a invitar a toda la audiencia de San Martín de los Andes y alrededores a escucharte. Es la radio de la UAI, ¿no?
Es la radio de la UAI, es www.conexionabierta.com.ar, y es una radio con imagen.
Hermoso.
Porque tenemos una cámara en el estudio, así que se ve y se oye. Pues sabes que yo tengo gente que quiero mucho ahí en San Martín de los Andes, así que a la familia Romano le mando un beso enorme.
Bueno, enviado, y le va a llegar seguro, porque acá nos conocemos todos, es una gran familia. ¿Los jueves va el programa? ¿Cuándo va?
Los jueves de 16 a 18, pero permanece en el ciberespacio todo el tiempo, desde ese jueves hasta el programa siguiente, así que pueden verlo y escucharlo. No sé si verlo, creo que las 24 horas no se ve únicamente cuando está saliendo en vivo, pero escucharlo sí a cualquier hora del día, de la noche o de la madrugada.
No hay excusa, igual que el diario que envuelve las papas, no hay excusa para no escuchar la Fanny.
El que está saliendo todavía, estoy hablando con un gran cardiólogo, y es interesante ver lo poco que las mujeres cuidamos nuestro corazón. Somos las que le decimos al marido, tenés que ir al médico, cuánto hace que no te haces un electro, y nosotras lo acompañamos y no nos hacemos el electro. Creo que es importante empezar a cuidarnos para poder seguir cuidando a los que queremos.
Hermoso. Qué importante que es cuidar a gente que ama el medio, como vos. Si te tuviéramos cerquita, te enviaríamos una gran caja de chocolates hechos en la Patagonia, que sabemos que te gustan también.
Así sí, que son los mejores, además, no recuerdo el nombre, pero los romanos me llevaron a tomar chocolate a una chocolatería que todavía tengo el sabor en la boca. Ajá. Así que te prometo que cuando vayas a Martín de los Andes te busco.
Bueno, sí, Radio Nacional la vas a encontrar enseguida y para nosotros va a ser un gusto enorme, enorme tenerte y poder abrazarte y felicitarte por tanto trayecto recorrido y por tanta visión de futuro, porque hay Fanny para rato.
Si no va a haber para rato, por lo menos van a quedar las cosas que hice para rato y eso es lo bueno.
Estamos seguros que esos hijos y esos nietos están orgullosos de todo este trabajo.
Están un poco enojados, te digo. Les faltó abuela. Bueno. Esa es una de las cosas que me reprocho todos los días, pero ya es tarde.
No, estamos a tiempo, seguimos siendo abuela de todos esos niños, ¿eh? No han cambiado los rótulos.
Pero seguimos teniendo poco tiempo.
Ah, bueno, vacaciones más seguido para Fanny, entonces.
Ese es el tema, pero bueno, en la vida siempre uno a veces hace cosas para fomentar la pasión que tiene por su trabajo y deja de lado cosas que son difíciles de recuperar. Pero nos pasa a todos los que tenemos una cosa que es más fuerte que todo lo demás. Pero cuando llegan a grandes entienden.
Por supuesto, y van a apreciar muchísimo este trabajo que ha ayudado a mucha gente, Fanny. Te queremos mucho, te respetamos, te adoramos y aplaudimos todo ese esfuerzo y ese amor puesto en este trabajo tan, tan lindo y tan gratificante. Mira, me hiciste emocionar. Gracias por tu tiempo, Fanny, un gusto y hasta prontito.
Un beso enorme para vos, para tu equipo y para toda la gente de San Martín de los Andes.
Nos diste una charla maravillosa. Besos enormes, Fanny, de pie, con aplausos de pie. Hasta prontito, amor. Un adiós a Fanny Mandelbaum en esta mañana de Radio Nacional. Una lección de periodismo, una lección de amor por la profesión.